Bueno, normalmente cuando nos acercamos a un texto antiguo, o sea, sobre todo los de la tradición bíblica, se hace súper evidente una necesidad casi obsesiva por meter las cosas en cajitas perfectamente etiquetadas.
Totalmente. Es como un impulso automático, ¿verdad?
Exacto. Hay una prisa tremenda por resolver esa dicotomía tan básica de, a ver, ¿esto es historia real o es pura ficción? Es un planteamiento de blanco y negro, sin matices.
Y es un problema enorme, claro.
Ya ves, porque si resulta ser historia, recibe una atención solemne, súper rigurosa. Pero si lo etiquetamos de ficción, pues queda relegado a la categoría de cuento moral infantil y poco más.
Claro. Y abordar la literatura así resulta reconfortante para la mente moderna porque, bueno, otorga una falsa sensación de control sobre el material.
Eso es.
Pero el peligro de esa falsa dicotomía radica en que te cargas de un plumazo toda la riqueza y la complejidad de la literatura del Antiguo Oriente Próximo. Es decir, lo reduces todo a dos opciones modernas que ni siquiera existían para ellos.
¿Es que es absurdo?
O sea, es como intentar entender el funcionamiento de un ecosistema complejo utilizando únicamente las categorías de animales que muerden y animales que no muerden.
Qué buena analogía. ¿Muerden o no muerden? Y ya está.
Exacto. Se pierde de vista por completo cómo operaban realmente estas culturas y qué es lo que intentaban comunicar sus autores.
Y precisamente por eso, la misión en esta inmersión profunda de hoy es romper todas esas cajas. Vamos a analizar a fondo los materiales del doctor John Walton.
Ah, me parece un enfoque brillante, la verdad.
Sí, nos vamos a centrar específicamente en su cuarta sesión de enseñanza, la que dedica al libro de Job. El objetivo de este análisis es desentrañar cómo está construida realmente esta obra, o sea, cuál es su arquitectura interna.
Y a partir de ahí descubrir cómo debemos leerla, ¿no?
Justo, descubrir la única forma viable de leerla sin distorsionar su mensaje original. Porque si nos quedamos atrapados en esa pregunta inicial de historia versus ficción,
Te pierdes lo fundamental.
exactamente, garantizas perderte el núcleo de lo que el texto intenta transmitir.
Pues a ver, para salir de esa trampa analítica, creo que el punto de partida obligatorio es el concepto de género literario.
Vale, el género.
Claro, porque la visión popular suele reducir el género a una simple etiqueta de biblioteca, o sea, algo que ayuda al librero a saber si poner el libro en la estantería de ciencia ficción o en la de autoayuda.
Sí, una clasificación práctica y punto.
Eso es. Sin embargo, en el estudio de textos antiguos, el género funciona como un manual de instrucciones.
Ojo, un manual de instrucciones. Eso cambia la perspectiva.
Totalmente. De la misma manera en que nadie abordaría la lectura de un cómic de superhéroes aplicando el rigor estadístico de, no sé, la editorial de un periódico financiero, pues resulta imposible acercarse al libro de Job sin dominar previamente sus reglas operativas. El género es lo que dicta las expectativas.
Siguiendo el hilo de esa idea, si el género es el manual de instrucciones, la gran incógnita aquí es, ¿cuál es el manual específico para Job?
Ahí está el gran debate.
Claro, porque a nivel académico general, casi siempre se le encuadra dentro de la llamada literatura sapiencial, es decir, la literatura de sabiduría.
Y la complicación con esa etiqueta de literatura sapiencial es que abarca un territorio inmenso y súper heterogéneo.
Es como un cajón desastre, ¿no?
Literalmente, un proverbio corto de dos líneas es literatura de sabiduría. Pero, claro, su mecánica de lectura no tiene nada que ver con la de un extenso diálogo filosófico.
Ya, no vas a leer un tuit igual que un ensayo de 300 páginas.
Exacto. El verdadero desafío al clasificar a Job es su singularidad absoluta en el mundo antiguo. Esta obra fusiona proverbios, ciclos de debates extensos, himnos poéticos, intervenciones divinas.
Tiene de todo un poco.
Sí, y a ver, existen textos mesopotámicos contemporáneos como la llamada Teodicea babilónica, donde un hombre que sufre también se queja ante un amigo sobre la injusticia de los dioses.
Sí, me suena.
Pero literariamente, Job carece de paralelo. No existe esa comunidad de literatura similar que habitualmente nos da la hoja de ruta para saber cómo interpretarlo.
Entonces, claro, ante esa falta de referencias idénticas surge un problema de interpretación enorme. Dado que el texto no encaja de forma limpia en ninguna categoría y mezcla toda esta variedad de estilos, hace falta un paradigma completamente nuevo para entender qué tenía el autor en la cabeza.
Y la propuesta que pone sobre la mesa el doctor Walton para resolver esto es sumamente reveladora. Él sugiere considerar el libro de Job como un experimento mental.
¿Un experimento mental? O sea, un thought experiment.
Exacto. Funciona como un escenario hipotético cuidadosamente diseñado en un entorno controlado para explorar un problema filosófico y teológico de una complejidad brutal.
Vale, entiendo por dónde va.
Guardando las distancias, claro, opera de forma similar a las parábolas de Jesús. O sea, una parábola no es una crónica periodística de un agricultor real que salió a sembrar un martes por la mañana.
No, claro, no había un reportero allí tomando notas.
Para nada. Es un escenario construido con detalles muy medidos para provocar una reflexión específica en quien escucha. Y aunque Walton matiza que Job no es exactamente una parábola a gran escala, sí comparte esa naturaleza fundacional.
O sea, plantea un escenario de tipo ¿qué pasaría si?
Eso es, un ¿qué pasaría si? Llevado hasta sus últimas y más desgarradoras consecuencias.
Y fíjate que ese concepto del escenario llevado al límite explica una de las características más llamativas del libro, que es la presencia constante de los extremos absolutos.
Totalmente. Todo es desmesurado.
Es que en Job no hay medias tintas. El protagonista no es un tipo relativamente bueno con algún defectillo. No. Se le presenta como alguien ridículamente justo, el individuo más íntegro de toda la Tierra.
Una perfección casi irreal, sí.
Claro. Y por otro lado, la calamidad que le cae encima no es una simple crisis financiera o un mal resfriado. Es una devastación total, absoluta y además repentina. Hace falta entender por qué el autor necesita llevar la historia a semejantes extremos.
Pues el motivo detrás de esos extremos, según este análisis, es aislar la variable principal del experimento.
Aislar la variable, vale.
A ver, en el Antiguo Oriente Próximo, y la verdad es que en buena medida también hoy en día, imperaba la teología de la retribución.
Esa especie de karma cósmico, ¿verdad?
Exactamente. Es la creencia fundamental de que ser bueno atrae bendiciones y pecar atrae sufrimiento, como si Dios fuera una máquina expendedora cósmica.
Metes una moneda de piedad, sale un premio.
Eso es. Entonces, si Job hubiera pecado, solo un poquito, o si su desgracia hubiera sido moderada, el lector del mundo antiguo habría aplicado la fórmula de inmediato.
Habrían dicho, bueno, algo habrá hecho.
Justo. Habrían concluido que ese pequeño sufrimiento era el pago justo por esa pequeña infracción.
Ah, claro, la justificación fácil.
Por eso, al elevar la rectitud de Job a la perfección absoluta y su tragedia a la destrucción total, el autor arranca de raíz cualquier justificación simplista. Obliga a confrontar la disonancia cognitiva sin poder usar esa salida de emergencia.
Bueno, vamos a desgranar esto con una analogía. A ver, pensemos en una prueba de estrés en ingeniería, en el mundo de los materiales.
Me gusta por dónde vas. A ver.
Si quieres determinar la verdadera resistencia de una nueva aleación de titanio para la industria aeroespacial, no basta con darle un golpecito en un entorno normal.
No, claro. Se rompería en pleno vuelo luego.
Exacto. Lo que haces es llevar esa aleación a un laboratorio especializado. La sometes a temperaturas que rozan el punto de fusión y la aplastas con prensas hidráulicas de miles de toneladas.
Brutal.
Todo eso para eliminar cualquier variable secundaria ambiental y observar cómo se comporta la estructura molecular ante un colapso inminente. Pues el libro de Job funciona como esa prensa hidráulica, pero aplicada a la teología de la retribución del mundo antiguo.
Es una comparación fantástica, ¿de verdad?
Y el resultado de aplicar esa prensa hidráulica literaria es que la estructura de la teología retributiva se quiebra por completo.
Se hace pedazos. Ante una prueba de estrés literaria, surge de forma natural una bifurcación en el análisis.
¿Cuál exactamente?
Pues toca delimitar qué elementos del texto pertenecen a la realidad histórica y cuáles conforman la maquinaria narrativa, el constructo.
Esa es la frontera crítica, ¿eh? ¿Realidad histórica frente a constructo literario?
Y es un tema delicado. Walton indica que hay razones sólidas para pensar que Job fue una persona real, un hombre famoso en la antigüedad por mantener su integridad en medio de un sufrimiento atroz.
Sí, Ezequiel lo menciona junto a Noé y Daniel, ¿no?
Exacto, como arquetipos de justicia. Así que hay un anclaje en el espacio y el tiempo. No obstante, la inmensa mayoría del texto que tenemos hoy debe entenderse como un constructo literario.
Claro, la forma en que está escrito.
El mejor ejemplo está en los ciclos de diálogo entre Job y sus amigos. Estos discursos están compuestos en una poesía hebrea extraordinariamente elevada, con un vocabulario vasto, paralelismos complejos.
Y resulta evidente que cuando los seres humanos se encuentran en una agonía insoportable, ahí sentados sobre cenizas y rascándose las heridas, No se ponen a improvisar debates filosóficos en perfecta métrica poética.
Desde luego que no.
Además es que resulta anacrónico imaginar a un escriba tomando notas taquigráficas de una charla privada en mitad del desierto para luego publicarla.
Es que no tiene sentido histórico. La artificialidad de esos discursos es algo que la academia reconoce de forma unánime. Son una herramienta retórica del autor para exponer diferentes ángulos de ese debate teológico.
¿Vale?
Pero claro, dar ese paso interpretativo y aceptar que grandes bloques del libro son constructos tiene un efecto dominó innegable.
Uf, sí.
Si los discursos poéticos son una construcción para hacer funcionar el experimento mental, ese mismo paradigma debe aplicarse a otras secciones del texto.
Frena un momento ahí. Aquí es donde el análisis se mete en terreno muy resbaladizo y donde suelen surgir las verdaderas reticencias.
Ya sé por dónde vas.
Es que si establecemos que los discursos terrenales son un recurso literario, la mirada se va directa al prólogo, a esa famosísima escena de la corte celestial.
La reunión entre Dios y Satanás.
Exacto. Esa reunión donde parece que cruzan una apuesta sobre la fidelidad de Job. Decir que esa escena del cielo es también pura ficción literaria suele generar un rechazo profundo en mucha gente.
Claro, choca muchísimo.
Para quienes basan su comprensión del mundo espiritual en esos versículos, afirmar que ese evento no sucedió literalmente es como cruzar una línea roja. O sea, no resulta teológicamente peligroso sugerir que esa ventana al cielo es, en realidad, un escenario de cartón-piedra.
Es súper comprensible que esa perspectiva genere inquietud, desde luego. Pero el análisis de Walton demuestra que, lejos de ser un peligro teológico, reconocer esa escena celestial como un constructo literario supone un alivio espiritual enorme.
Un alivio. A ver, explícame eso.
Piénsalo. Analicemos las implicaciones de leer ese prólogo como un reportaje histórico literal. Significará aceptar que la Deidad Suprema utiliza la vida, la salud y la familia de personas inocentes como si fueran fichas de casino para ganar un debate con el diablo.
Madre mía, visto así es escalofriante.
Psicológicamente, pensando que su dolor podría ser el resultado de un extraño pacto cósmico a sus espaldas.
Y bajo esa luz, la lectura literal impone una carga psicológica totalmente devastadora. Pinta un universo que opera con unas reglas súper arbitrarias y crueles.
Exactamente. Por eso el marco del experimento mental es tan liberador. El autor de Job necesita aislar la variable de la justicia desinteresada.
Vale.
Necesita plantear la gran pregunta. ¿Sirve la humanidad a Dios simplemente por los beneficios que obtiene? Para formular eso de forma pura, construye el escenario literario del Consejo Celestial.
O sea, crea el contexto necesario para la pregunta.
Sí, y Satanás en ese contexto antiguo actúa más como un fiscal que como el demonio que conocemos de la teología posterior. Él es quien plantea el desafío. La escena no pretende revelar cómo se hacen las reuniones en el cielo ni cómo se toman las decisiones divinas.
Claro, no es un acta notarial del cielo.
Para nada. Su única función es encender la mecha del experimento y permitir que la tragedia golpee al protagonista sin que haya culpa de por medio. La verdad del texto reside en la sabiduría que se destila del proceso, no en la literalidad histórica del prólogo.
Bueno, entendido el propósito y el constructo, el siguiente paso lógico es examinar la arquitectura del libro. Porque una vez que asumes que cada pieza está ahí por diseño, la forma en que el autor las ensambla es vital. ¿Cómo se estructura este experimento?
Pues toda la obra descansa sobre una estructura clásica de sándwich literario.
Un sándwich, vale.
Sí. En los márgenes, proporcionando el marco externo, tienes un prólogo y un epílogo narrados en prosa tradicional. Esos son los sujetalibros, el pan del sándwich.
Perfecto.
Y en el interior, ocupando ese inmenso bloque central del capítulo 3 al 27, se despliegan los diálogos poéticos. Es en este núcleo donde vemos el combate retórico entre Job y sus tres consoladores, Elifaz, Bildad y Zofar.
Y la evolución de este debate, Estela, es fascinante por su decadencia.
Es un deterioro metódico, sí.
Es que estos tres amigos no son simples vecinos que pasaban por ahí. Representan la cúspide de la erudición tradicional de la época. Traían las mejores respuestas disponibles. Y sin embargo, el libro los lleva a un colapso argumental absoluto.
Ese declive ilustra a la perfección el fracaso de la teología de la retribución. En el primer ciclo, Elifaz apela amablemente a la experiencia, como diciendo, Job, algo habrás hecho sin darte cuenta.
Sí, muy sutil al principio.
Luego, Bildad recurre a la tradición de los antepasados para defender la justicia estricta. Y Zofar, que es mucho más rudo, suelta que Job seguramente merecería un castigo aún peor.
Qué tacto, ¿eh?
Ya ves. Pero a medida que Job se mantiene firme en su inocencia y destroza sus lógicas, los amigos entran en pánico. Se desesperan.
Se quedan sin respuestas.
Literalmente. En el tercer y último ciclo, el agotamiento es palpable. El discurso final de Bildad, en el capítulo 25, son apenas un par de versos, como alguien que ya no sabe qué decir. Y Zofar, que tendría que hablar en su tercer turno, ni siquiera abre la boca. Desaparece del debate.
Silencio total. Han vaciado todo su arsenal intelectual. Han intentado meter la inmensidad del sufrimiento humano en sus ecuaciones de causa y efecto. Y la máquina se ha roto.
Se atascó por completo.
Y precisamente en ese silencio tan exhausto, cuando nadie tiene nada más que aportar, es cuando emerge el capítulo 28. Un momento que altera la trayectoria de todo el experimento. El famoso himno a la sabiduría.
Ah, el capítulo 28. Es el fulcro sobre el que gira toda la obra. Si lees el texto por encima, asumes que es Job quien sigue hablando, básicamente porque no hay ninguna marca textual que indique lo contrario.
Claro, no pone «ahora habla otro».
Exacto. Sin embargo, el contenido poético revela algo muy diferente. Utiliza una metáfora deslumbrante sobre la minería antigua. Describe cómo los humanos hacen proezas tecnológicas increíbles. Cavan túneles en la oscuridad, se cuelgan de cuerdas, extraen zafiros y oro.
Una capacidad técnica brutal.
Sí, pero luego lanza la pregunta clave. A pesar de toda esta brillantez, ¿dónde se halla la sabiduría? Y responde que está oculta a los ojos de los vivos. Ese tono tan panorámico y analítico contrasta radicalmente con la furia y desesperación que Job venía mostrando.
Entonces, claro, si el tono y la perspectiva de ese himno minero no pegan nada con un Job agonizante, ¿hace falta explicar de quién es esa voz?
Y la conclusión de Walton, apoyada por gran parte de la academia, es que aquí hay un cambio de narrador.
Ah, el autor interviene.
Eso es. La misma voz que compuso el prólogo y el epílogo en prosa se mete directamente en medio de la sección poética. Inserta este himno justo antes de dar paso a los discursos finales de Job, a Eliú y a la respuesta final de Yahvé.
¡Qué movimiento tan estratégico!
Funciona como un pivote que redirecciona toda la lectura del libro.
Fíjate, es como estar viendo una obra de teatro. Después de tres actos de debates intensísimos, los actores caen redondos en el escenario, incapaces de articular una palabra más sobre justicia.
Totalmente exhaustos.
Y en ese instante sale el director de entre bambalinas, rompe la cuarta pared, mira al público y dice: «Todo lo que habéis visto es un callejón sin salida. Estáis buscando respuestas en el lugar equivocado. No iba de descifrar la justicia divina, sino de buscar la sabiduría genuina».
Me encanta esa imagen del director rompiendo la cuarta pared. Condensa perfectamente el impacto retórico del capítulo. Le dice a quien analiza el texto que esa obsesión con la justicia retributiva, que ocupó decenas de capítulos, era un enfoque defectuoso desde el principio.
Un error de base.
Exacto. Y al ver la precisión de esta transición, queda clarísimo que el libro de Job es una unidad orgánica y coherente. Destroza esa vieja teoría de que es un corte y pega rudimentario de textos sueltos. Hay un arquitecto literario brillante detrás de todo esto.
Y reconocer esa arquitectura tan calculada nos lleva de lleno a lo que Walton llama la estrategia retórica de la obra. Un concepto que resulta fundamental para saber cómo extraer el significado de textos antiguos.
La estrategia retórica es básicamente el plan de acción comunicativo del autor. Cuando estudias obras tan antiguas, el formato original de transmisión importa poco.
Ya, si fue escrito o hablado.
Claro, pudo escribirle un escriba de una sentada o pudo pulirse durante años por bardos orales con una memoria prodigiosa, al estilo de Homero. La mecánica exacta da igual. Lo que importa es que la autoridad del mensaje reside en la estrategia retórica del autor humano.
En su intención comunicativa.
Exacto. Es en esa intención, anclada en su cultura, donde descansa la verdadera autoridad e inspiración del texto.
Y ese énfasis en la intención original cristaliza en una de las frases más contundentes del material de Walton. Es una regla de oro que dice: «La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros».
¡Qué frase tan potente! Y es que esa simple distinción entre para y a cambia las reglas del juego.
Lo cambia todo.
Significa que, aunque el mensaje tenga un valor formativo atemporal para cualquier época, el envoltorio original se codificó para una audiencia súper específica.
Claro, con sus propios códigos.
Se escribió usando la cosmovisión, los lenguajes y los géneros literarios del antiguo Oriente Próximo. El autor no estaba anticipando las crisis existenciales del siglo XXI ni usando filosofía occidental moderna.
Ni de broma.
Por tanto, para acceder a la autoridad del texto, es imperativo cruzar ese puente cultural, descifrar qué intentaba lograr el autor dentro de su propio tiempo.
Y aplicar este principio es, vamos, el antídoto definitivo contra la interpretación freelance.
Uy, el estilo libre, sí. Menudo peligro.
Es que hay una tentación enorme de usar los textos antiguos como un espejo en lugar de una ventana. Cuando leemos, es súper fácil proyectar nuestras ansiedades de hoy y sacar conclusiones basadas puramente en nuestra respuesta emocional del momento.
Es lo más cómodo, desde luego.
Pero si esa conclusión no puede rastrearse hasta la intención original del autor, ya no estamos aprendiendo nada. Se convierte en un ejercicio de ventriloquía, donde hacemos que el texto antiguo diga lo que a nosotros ya nos apetecía escuchar.
Y hacer eso anula todo el beneficio de buscar sabiduría externa. Si la lectura solo te devuelve el reflejo de lo que ya pensabas, el experimento mental de Job no sirve para nada.
Fracasa por completo.
Totalmente. Cada elemento que hemos visto, el género extremo, la estructura de sándwich, el colapso de los amigos, el giro hacia la sabiduría, todo es un engranaje diseñado para llevar nuestra mente más allá de sí misma. Ignorar esos engranajes para imponer nuestra lectura descontextualizada es desaprovechar una de las obras más sofisticadas de la historia.
En resumen, todo este recorrido desmantela esa visión empobrecida que reduce a Job a una simple crónica histórica o a un debate aburrido. Detrás de todo ese sufrimiento opera una maquinaria literaria brutal.
Brillante, sí.
Quitándonos todas las excusas fáciles. Su arquitectura agota a los grandes sabios en un debate circular, solo para que, en ese vacío, irrumpa la voz del narrador redefiniendo el juego. La meta no es justificar el dolor con matemáticas teológicas, sino emprender la extracción de la sabiduría.
Y por eso, adentrarse en la mecánica del género de Job no es solo una curiosidad para académicos. Es el único método fiable para desentrañar el propósito del texto, respetando su voz sin asfixiarla con nuestras prisas modernas.
Prisas modernas, y cerrando el círculo hacia esa necesidad humana de categorizarlo todo rápido, me surge una reflexión final que creo que va más allá del propio texto.
A ver, cuéntame.
Si el autor de Job recurrió a una tragedia tan absoluta y a un debate diseñado para fracasar, todo para arrancar a la gente de la peligrosa comodidad de las respuestas simples, cabe plantearse un interrogante sobre cómo consumimos información hoy en día.
Uf, buena dirección.
Frente a una cultura obsesionada por las explicaciones inmediatas, por asignar culpables en Twitter en cuestión de segundos y por reducir tragedias complejas a consignas de redes sociales, ¿hasta qué punto esa exigencia moderna de claridad instantánea nos está bloqueando la capacidad para desarrollar una sabiduría genuina y duradera frente al sufrimiento del mundo?
¡Qué gran pregunta! Da muchísimo que pensar.
Ahí queda la incógnita, para darle una buena vuelta.